Hoy es el 4 de marzo de 1998. El título es Prosigo la meta. Y vamos a hablar sobre la ambición, pero la ambición en sentido positivo. Yo puse la ambición piadosa. No sé si existe tal cosa, pero lo vamos a inventar si no. Quiero que busquen en sus Biblias Filipenses 3. Versículos 13 y 14. Pablo está escribiendo desde la cárcel. No sé cómo. ¿En qué condición podía haber escribiendo cuando ni había papel? No sé si estaba escribiendo sobre un pergamino y con no sé qué. Aún para mí, con todo, me cuesta escribir cartas. Y nunca escribí nada como Filipenses, y él haciéndolo en una cárcel. Y además escribiendo cosas tan lindas. En 3 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Bueno, hay que agregar esto al título. No lo puse. Prosigo a la meta. ¿A dónde vas en tu vida? ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué cosa vas a dar tu vida? Hay una manera como vas a contestar esta pregunta ahora. A lo mejor lo vas a contestar de otra manera en 10 años. Y de esto queremos hablar esta noche. A mí me preocupa. Yo veo tanta gente que decían una cosa hace 10 años y dicen otra cosa hoy. Y si hubieran sabido hace 10 años lo que iban a decir hoy, se hubieran horrorizados. Y lo mismo va a pasar a por lo menos la mitad de este grupo aquí. Pero por lo menos vamos a tener una advertencia. Y si Dios quiere, puede ser que algunos más se salven de fallar al Señor por tener este aviso. Un predicador negro una vez, hablando a un grupo que estaban recibiéndose de la facultad, dijo estas palabras. Cuando naciste llorabas y todos estaban contentos. Cuando mueres algún día todos van a llorar. ¿Estarás vos contento? Solamente un negro puede decir esto. Es muy poético como hablan. Él dice, si vas a estar contento o no, depende en qué invertiste tu vida. ¿En títulos o en testimonios? Títulos, posición, un nombre, respeto. Que, esto es fulano. O en testimonios, si habías invertido tu vida en gente, en ayudar a los demás, en cambiar vidas. ¿En qué vas a invertir tu vida? Trabajé con la palabra ambición, porque es más que la visión. La visión es lo que uno ve, por fe, lo que no es, pero lo que uno ve que podría llegar a ser. No es simplemente la pasión, porque esto es lo que uno siente, pero puede ser que no llegue a hacer nada. Pero la ambición es el empuje, es la energía para buscar una visión con pasión. Se hace algo de movimiento, de deseo fuerte hacia una visión, proseguir la meta, la ambición piadosa, enérgicamente buscar una visión con una pasión, lo que dice Pablo en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, terminado alguien, luchando, luchando según la potencia de Él. Esto no es simplemente una visión, una idea, Él ya está en su ambición de llegar a hablar con todo el mundo de Cristo y discipular a todos ellos hasta que lleguen a ser tal cual como Jesucristo. Bastante ambicioso, Pablo. Nuestra vida está comparada en la Biblia con soldado que se esfuerza hacia una victoria, con un atleta que se esfuerza hacia un triunfo, con un agricultor que se esfuerza hacia una cosecha, con un maestro de obra que se esfuerza hacia una edificación terminada. No debemos ser ni pasivos ni perezosos. Muchos piensan, no, las cosas de este mundo no me llaman, entonces yo simplemente estoy descansando en el Señor. La vida cristiana debe ser algo de energía, de ambición piadosa, ambición santa para lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué estás buscando tú? ¿Cuál es tu visión que estás buscando con una pasión? Queremos hablar en primer lugar sobre algunas ambiciones que son inadecuadas para un cristiano. No que son cosas malas, es solamente son cosas inadecuadas. ¿Por qué? Porque son cosas de este mundo. Metas indignas de un hijo de Dios, que es entendible para alguien que no conoce al Señor, pero para el hijo de Dios es insuficiente después de haber sido comprado por precio. En primer lugar, primer área, es familia. Familia, casarse, formar un hogar, tener hijos. Para mucha gente dentro de la iglesia, sin decirlo, esto es su ambición y ahí para. Cuando están de soltero, están en todo, evangelizan, pero una vez que logran esto de casarse y tener familia, desaparecen. ¿Por qué? Porque ya tienen lo que quieren. Alguien preguntó una vez, ¿por qué no volvieron los otros 9 leprosos? Solamente volvió uno. ¿Por qué no volvieron los otros 9 a Cristo? Porque ya recibieron lo que estaban buscando. Pero el uno volvió a Jesús, porque él buscaba a Jesús, no simplemente lo que Jesús podía dar. La persona que su ambición se resume en casarse, tener familia, etc., vive lleno de miedo. En primer lugar, que a lo mejor no me case. No me puedo imaginar la vida sin casarme. Después se casa, ¿y si me muere? Lucas 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Comparado con nuestra ambición para Cristo, debe haber una gran brecha. No debe haber ninguna competencia en mi corazón sobre cuál es mi primer amor. Segunda área de ambiciones inadecuadas, bienestar física, salud, si uno está enfermo, sanidad, seguridad en una época de tantos robos y asaltos, confort. Tengo un amigo que siempre es, no sé si es cristiano o no, ha orado, pero está ahí, ¿no? Y siempre dice, pero tengo la salud y esto es lo principal. Y siempre le quiero agarrar, pero esto no es lo principal. Algún día igual vas a morir. Esto no es lo principal. Una vez un misionero iba a India, estaba en el barco con soldados que también iban a India, era en la época de el tiempo colonial de Inglaterra. Y estaba ahí un soldado tomando whisky. Y le ofrece a este misionero. Y dice, no, gracias, soy cristiano y no tomo. Y el soldado dijo, bueno, India es tan terrible que sin emborracharse no podés vivir en India. Y el misionero dijo, está bien, no tengo que vivir. No tenemos que vivir, solamente tenemos que obedecer. Algún día vamos a estar con el Señor. Nuestra meta no es vivir, es agradar al Señor. No tenemos que vivir. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y puede ser que en el transcurso de seguir al Señor nos van a pasar diferentes cosas. Pero esto no es nuestra meta, siempre estar con salud, es nuestro deseo, está bien. Siempre estar en confort, a veces hay que sacrificar algo para ministrar para Cristo. En tercer lugar, ambición inadecuada es buscar posición, un nombre, cursos, títulos, o en una escala más pequeña, simplemente tener razón. Ganar el argumento, la discusión. Mostrarse que yo sé más, o aun si no sé más, soy tan vivo que puedo hacerlo aparentar que sé más. ¿Y cuánta gente lucha diariamente para tener razón, para aparecer o aparentar lo más inteligente, lo más vivo, lo más espiritual, el que conoce más de la Biblia, pero trabajando para un nombre aquí en la tierra? Filipenses 3, 7 a 8 dice, Pablo hablando de sus títulos, sus posiciones, todo lo que él tenía detrás de su nombre, siendo judío antes de conocer a Cristo, pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi herencia, mi raza, mi educación, si es... Hay una bifurcación y o puedo seguir con esto o puedo seguir con Cristo, elijo a Cristo. Cuatro, economía. Ambición inadecuada. Plata. Ganar la lotería. Qué maldición ganar la lotería. No se engañe. Hay más gente con vidas destrozadas, familias destrozadas por haber ganado la lotería. Busquemos ganar la lotería celestial, que se gana por obedecer al Señor. La santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esto es la lotería. Ver al Señor algún día. Conocerle mejor. Tener trabajo. Algunos dejarían al Señor simplemente por tener un buen trabajo. Alguien me llamó justo ayer pidiendo oración por alguien que hace 2 años oraba, al final el Señor le da trabajo y ahora no se congrega más. ¿Por qué? Ya consiguió su ambición. No era el Señor, era el trabajo. Llegar a tener tu propia casa. Tener las vacaciones. ¿Cuál es tu ambición? Simplemente tener una vida linda, tranquila, sin problemas, de salud, feliz con tus hijos y tus asados domingueros. ¿O es hacer la voluntad de Dios? Juan Wesley dijo, en cuanto a plata, oro y plata considero como excrementos y escoria. Los pisoteo bajo mis pies. No los deseo, no los busco. Ninguna parte de esas cosas malditas será encontrada en mi carpa cuando venga el Señor. Cuando muera algún día, si se encontrara en mi posesión más de 10 libras, que sería como 50 pesos, más allá de lo necesario para cubrir mis deudas y obligaciones, usted y toda la humanidad me pueden juzgar de haber vivido y muerto un ladrón y un bandido. Esta era su opinión en cuanto a la ambición financiera, ¿no? Mateo 6, 19 a 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Puede ser que están pensando en este momento, yo no tengo la más mínima problema con esto. No estoy adorando plata que no tengo. No, solamente tengo deudas. Pero puede ser que algún día el Señor permita que estés tentado. Alguna estafa o algún trabajo muy grande, muy lindo, pero para lo cual vas a tener que alejarte del Señor. Algún día en este área de plata vas a tomar una decisión relacionada con el reino de Dios. Y este grupo no va a estar ahí. Vos vas a estar solo pensando, ¿qué voy a hacer? Y ahí se va a revelar la ambición de tu corazón. ¿Es una ambición piadosa o una ambición indigna de un hijo de Dios? Quinta área, en el ministerio, una ambición inadecuada. Uno piensa, bueno, qué sorpresa. Yo pensaba, bueno, no, estas otras cosas de buscar en primer lugar familia, plata, etcétera, para poder trabajar en el ministerio. El ministerio tampoco es una ambición correcta para el cristiano, como fin en sí. Algunos piensan, quiero ser un maestro, quiero enseñar. Conozco gente que sienten que lo que deben hacer es enseñar. Son terribles para enseñar, no sirven para nada. Aburren a la gente, ellos no se dan cuenta. Pero ellos han visto a otros enseñar y piensan, esto es lo mejor, entonces yo también. Pero Dios no les ha dado los dones. Entonces viven amargados, porque nadie los soporta como maestros, entonces no le dan el trabajo. Y ellos no se dan cuenta que es porque no son adecuados para esto. Entonces viven amargados con los líderes que se impiden ponerlos a trabajar en este área de enseñanza. O de ser anciano, o de ser pastor, o de ser misionero. Conozco gente que piensa, lo mejor es ser misionero, así voy a ser mejor visto. Van a decir, ahí va alguien que fue misionero, tan comprometido. Entonces yo quiero ser misionero. Pero por esa motivación. No porque Dios los llamó, sino porque ellos se llamaron. Henry, sí. Me llamé a mí mismo. Fue el Señor, ¿no? Y después no va bien. Están en el campo misionero 2 años, 1 año, 1 mes, y vuelven fracasado. Hermanos, los próximos 30 años amargados. ¿Por qué? Una ambición inadecuada. Una meta indigna de un hijo de Dios. Su deseo no era obedecer a Dios, era lucir en el reino de Dios. Hay una gran diferencia. Filipenses 1:7, Pablo dice, os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, en los juicios delante de los tribunales, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, en mis prisiones. ¿Qué gran ministerio tenía Pablo en sus años en la cárcel? Bueno, había un soldado romano, medio borracho de la noche anterior, que estaba al lado de él, y nadie más. Gran ministerio, gran cargo. No tomaba ninguna decisiones, no dirigía ningún grupo, ningún coro, no predicaba a las multitudes, no podía ser misionero, estaba ahí. Si su ambición hubiera sido tener un ministerio, leeríamos otra cosa en el libro de Filipenses. Él estaría quejándose. Ay, esto no sirve para nada. ¿Para qué estoy aquí? Esto no sirve para nada. ¿Qué desperdicio de tiempo? ¿Qué tipo de Dios estoy sirviendo? Yo le he dado todo y mira cómo me trata. Filipenses es el libro de gozo. Porque él estaba en medio de cumplir con su ambición. Su ambición no era tener el ministerio. Aún diciendo que estas cosas son inadecuadas como ambiciones, al mismo tiempo queremos decir que debemos buscar aprovechar todo de este mundo material para beneficiar el reino de Dios. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, que no hurte más, sino que empiece ¿a qué? A trabajar. ¿Para qué? Para empezar a dar. antes quitaba de otros, debe empezar a esforzarse en las cosas de este mundo. No, no, no. Plata, no quiero, lo pisoteo bajo mis pies. No quiero nada. ¿Me das un peso para comprar? No, debe trabajar en las cosas de este mundo. No como un fin en sí, sino porque para aprovecharlo para el reino de Dios. Entonces, si uno se casa, es para el Señor. Si uno tiene hijos, es para el Señor. Si uno tiene un trabajo, es para el Señor. Si uno tiene un ministerio, es para el Señor. No es un fin en sí mismo, pero es una cosa de que uno puede ser un buen mayordomo y hacerlo al máximo, pero para Él. Y si Dios dice, aquí termina, está bien, solamente estaba haciéndolo para Él. Hasta aquí eres anciano, pero ahora no vas a ser más anciano, está bien. Esto no era mi meta. Mi meta era agradar al Señor. Pero todas estas cosas funcionan bajo ciertas condiciones, todas estas áreas que hemos hablado, sobre las cuales no tenemos control. Miremos esto. Uno se puede casar, como dije, y todos se pueden morir. Bienestar física, puede ser que mañana uno está muy mal físicamente. O por algún asalto o por alguna cosa de salud. En cuanto a posición, cualquier posición a que llegues, de maestro, líder, pastor, misionero, sea lo que sea, algún día lo vas a perder. O morir justo cuando... Pero normalmente, si Dios contesta las oraciones y el Señor sigue sanándote, etc., vas envejeciendo, olvidando cosas y no servís más en esta posición de liderazgo, lo que podías hacer más joven. Entonces uno va perdiendo estas posiciones. Economía. Bueno, viene y se va la plata. El ministerio también. Es algo temporario. Es algo que uno no sabe si va a tenerlo mañana o no. Es pasajero. Y por eso debo estar indiferente a todas estas cosas. En cuanto a en sí mismo, obviamente, es fácil decir ser indiferente en cuanto a tu familia. Pero en un sentido no emocional, pero en un sentido espiritual, es importante seguir enseñando mi corazón que la tierra no es mi hogar. Esto no es eterno, es todo temporario. En cada situación, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no voy a pensar que mi vida consiste en lo que yo puedo ver y tocar en este momento en mi vida. Mi vida está escondido en Cristo. Porque en algún momento vamos a perder todo lo que tenemos en este momento, en esta tierra. Y debemos estar por eso fundado cada vez más firme sobre la persona de Jesucristo. Y nos volveremos a ver allá, con aún más de todo lo que tenemos aquí. Miren a Job. Job, todas estas primeras cosas de que hablamos, él perdió todos. Bueno, menos la mujer, pero algunos dicen que esto era también una prueba, que la dejó con vida. Pero perdió los hijos, perdió la plata, perdió su posición, perdió su ministerio, porque antes venían gente para pedirle consejos, pero como le pasó tantas cosas, la gente pensaba él había pecado, entonces nadie iba para pedirle consejos. Perdió todas estas cosas. Y puede ser que algún día esto te pase a ti. ¿Qué vas a hacer? Bueno, depende cuál era tu ambición. Si tus ambiciones eran piadosas y buenas, vas a sobrevivir. No va a ser fácil. No es que vas a pasarlo. No, va a ser difícil. Vas a llorar. Pero vas a vivir y pasarlo. Si tu corazón estaba preparado. En Salmo 119, 82, 83, el salmista, pasando una gran prueba, dice que quedó como odre al humo. Oh, todo marchitado, seco, en el humo ese odre. Mal. Pero sigue escribiendo el Salmo, Salmo 119, el Salmo más largo, el libro más largo en toda la Biblia, creo, en cuanto a capítulo. ¿Cuál es más difícil? en estas primeras cosas, de familia, plata, ministerio. Nunca tenerlas o tenerlas y perderlas. Difícil decir. No, tanta ansiedad en llegar a casarse y después tanta ansiedad en pensar que algo va a pasar y quitarme de esto. La verdad es que no pensamos suficiente en el cielo. Y inconscientemente vamos buscando armar nuestro cielo aquí. Y esto nos condena a una vida de gran ansiedad. Y solamente es una cuestión de tiempo hasta que pasemos largos tiempos de luto por buscar tener el cielo aquí. Ahora queremos pasar a mirar ambiciones piadosas, metas dignas. Cuando termino el primero, pídenme y les doy la próxima hoja. Primera ambición piadosa es conocerle al Señor. Filipenses 3, 8 a 10 dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Hace cuántos años Pablo era cristiano? En ese momento probablemente 20, para poner una cifra, puede ser 15, pero... Y dice, todavía estoy buscando conocerle. Pablo no era cristiano, mira, está escribiendo la Biblia, no ha conocido a Cristo. Sí, lo había conocido. Es uno de los pocos que escuchó su voz en forma audible. Saúl, Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero 20 años más tarde, él dice, yo estoy dispuesto a sacrificar absolutamente todo para conocerle mejor. Salmo 63, 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca, seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Esta es tu ambición? ¿Conocerle? ¿O ya estás aburrido con Dios? ¿Distraído de Dios? ¿Estás buscándolo de verdad? ¿O se ha caído todo tu vida devocional en algo rutinario? ¿O peor, que casi ni se hace? ¿Qué está pasando en tu lugar secreto? ¿Cuál es tu ambición ahí? ¿Hacer las cosas en tu lista de qué hacer y por eso no te puedes concentrar? ¿Estás ahí con la Biblia pero pensando en las cosas que vas a hacer durante el día? O cuando vos estás con el Señor, tu ambición, tu pasión para buscar la visión celestial es tan fuerte que forma como una muralla, que casi saliste del tiempo y espacio y estás con el Señor, buscando conocerle, encontrar su rostro, sentir su presencia, entender su corazón. ¿Cuál es tu ambición? En segundo lugar, una ambición... Ah, sí, gracias. ¿Viste? Olvidé. En segundo lugar, ambición piadosa sería ser como Él. Ser como Él. Suena muy lindo, pero cuando uno mira bien la vida de Cristo, uno piensa, bueno, Si esto es el resultado, como Él vivió, de cómo era Él, si yo llego a ser más como Él, a mí me va a pasar lo mismo. Su vida no era algo glorioso. Era muy sufrido. Y Cristo dijo, en la medida que me seguís a mí, tengo una promesa para ti, para tu vida, una palabra para tu vida. Te van a odiar, te van a rechazar, te van a echar fuera, pensando, y hasta te van a matar pensando que están haciendo un servicio a Dios. Filipenses 2, 5 a 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es tu ambición ser más como Cristo. Más humildad, más servidumbre. ¿Quién va a limpiar estas tazas esta noche? Ya algunos estaban, los siervos ya estaban pensando, ¿quién estará a cargo de limpiar los vasos? Espero que yo pueda hacerlo. Yo quiero ser más como Cristo, que lavó los pies, un trabajo que nadie quería hacer. Los hongos que tenía. ¿Es tu ambición ser más, este año, ser más como Cristo? ¿O es tu corazón ya tan duro que no estás buscando cambiar? ¿Es tu corazón ya tan duro que mordes a la gente que Dios manda en tu vida para ayudarte a ser más como Cristo? ¿Cómo te ayudan? Te dicen, ¿cómo no estás como Cristo? Esto está mal. Debes hacer esto más, o lo que sea. No debes hablar así. ¡Oh! ¿Cómo me vas a hablar a mí así? Entonces, tu ambición no es ser más como Cristo. Dios mandó gente en tu vida. A lo mejor no mandó la gente más amable. A lo mejor te dio a uno más brusco. Pero si lo que dicen es verdad, igual debemos recibirlo. Porque siendo más como Cristo, somos más humildes. Entonces Dios puede mandar a alguien que habla muy feo, pero en la medida que diga algo de que es verdad, lo tomo para mí. En tercer lugar, ambición piadosa, agradarle. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, encontrando, estudiando, pero ¿cómo agradar al Señor? ¿Cuáles son las cosas que más le gustan? Como cuando uno estudia, uno está enamorado, y yo con Wendy estudio, ¿cuáles son las cosas que le agradan? ¿Cuáles son las cosas que le gustan para poder darle estas cosas? Lo mismo con el Señor, buscando saber cuáles cosas le agradan. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes, es decir, muertos, o presentes, serle agradables. Viviendo o muriendo, buscando agradar al Señor. Juan Wesley dijo, dame 100 personas que solamente temen el pecado y desean únicamente a Dios. Y no me importa si son pastores o laicos, ellos solos sacudirán los portones del infierno y establecerán el reino de Dios aquí en la tierra. Solamente con 100 que temen solamente al pecado y deseen solamente a Dios. Cambiaremos este mundo. Con 100 personas que su ambición es simplemente agradar al Señor. ¿Cuáles son las cosas que agradan al Señor? La fe, más fe. Viene una tentación, una prueba, un contratiempo. Es tu primera reacción, o la queja, o pobre de mí, porque siempre a mí me pasa. O es fe. Señor, tu palabra dice, dar gracias en toda situación. Confío que tú eres soberano. Tú lo permitiste. La pureza. ¿Quién creo que soy para pecar contra el Señor? ¡Qué orgullo pensar que tengo algún derecho para portarme mal! Le agrada la oración. Le agrada la fidelidad de prometer y cumplir. ¿Es tu ambición esta noche agradarle al Señor? ¿Seguís cuestionando las cosas que hacéis y decís? Preguntando, ¿esto agrada al Señor? ¿El Señor está contento conmigo? Cuando me mira el Señor en esta situación, ¿está sonriendo? ¿Estoy agradándole? Demasiadas veces hemos pensado más si las cosas me están agradándome a mí. Si yo estoy contento, si yo tengo lo que yo quiero. en vez de olvidar esto. Dice, no, 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 mi ambición en esta vida es que Él esté contento. Papá, ¿estás sonriendo? El Señor te conoce por nombre. Tú no eres un número para Él. Y algún día yo creo que vamos a disolvernos en lágrimas. Cuando nos mira en la cara y no dice fulano, dice Ariel, Alejandro, Miriam. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Todo ese tiempo, Él me conocía por nombre. Y qué poco he pensado en cómo agradarle. Cuarta ambición piadosa, ser una persona de la palabra de Dios. Salmo 1, 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Qué rico! Flan con crema y dulce de leche. Así un plato grande. Una milanesa napolitana, calentita, con papas fritas, pero esas crocantes, una delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Ya le da agua en la boca. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan. ¡Oh, gloria a Dios! Y en su ley medita de día y de noche. Solamente 2 a 4 horas por semana. ¡Oh, qué poco! ¿Pero puede hacer más? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Es tu ambición esta noche ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios? ¿O simplemente llegar a saber suficiente para no pasar papelón? Para que cuando digan, ¿cómo era el nombre del profeta que le habló su burro? Balaam. Pero cuando uno pregunta, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios se comunica de sí mismo en el libro de Éxodo? ¿Cuál es el propósito del libro de Salmos en la Biblia? ¿Por qué Zacarías es el libro después de Isaías que más referencias, más profecías sobre la venida del Señor hay en la Biblia? Esta indagación de querer buscar más, no como un fin en sí, sino para conocerle y para agradarle y para ser cambiado en su imagen. ¿Es tu ambición ser una persona de la palabra de Dios? ¿Podéis esta noche mismo contestar esta pregunta mirando la última semana, el último mes, tus vacaciones, mirando cómo pasaste el tiempo? Y ya sabemos si esto es tu ambición o no. Uno trabaja en su ambición. Uno busca esa visión con pasión. Nadie tiene que decir, tenés que hacer esto. Si no, va a haber un hueco muy grande. Tu hoja de cumplimiento va a ser en blanco. Y todos se van a dar cuenta. A lo mejor no van a decir nada, pero vas a sentirte mal. Entonces, ponete a estudiar. No, qué cosa insuficiente como motivación. Una ambición para la palabra de Dios. Sabemos tan poco de la Biblia, realmente. Sabemos suficiente para engañar a los demás, a lo mejor para impresionar a los demás, pero Él estará impresionado. Él sabe todas las veces que podíamos haber hecho más. Era simplemente desgano, distracción, mirar otra película que no sirvió para nada al final. A lo mejor no tenía demasiado escenas sexuales o violentas, pero 2 horas perdidas. Quinto lugar, ambición piadosa, mostrar amor para los pequeños. Mateo 25:40 dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hace poco murió Madre Teresa. Ella por 20 años era monja enseñando en un colegio de monjas en India. Y no tengo toda la historia pero los detalles, pero caminando un día encuentra un hombre tirado en una zanja muriendo. Intenta ingresarlo en el hospital, dice no hay lugar, igual casi está muerto. Busca en otro lugar, obra social, nada. Y al final lo lleva al convento y ahí murió el hombre. Y el Señor le habló que tenía que dedicar su vida a esto. Ninguna monja había hecho esto en algún otro momento. Tuvo al final que conseguir un permiso especial del Papa para hacerlo. Y dedicó su vida a ayudar a los más pequeños, los más pobres, los más enfermos, que era la basura de este mundo. Las únicas personas que aceptaba ella eran las personas que nadie más aceptaba. Si encontraban una persona enferma, los llevaban al hospital, a otro hospital. Y si al final no había ningún lado para esta persona, esto era su persona. Entonces era uno para ellos. Y los llevaba. Y solamente llevaban los que estaban muriendo de lepra, de tuberculosis, de cosas contagiosas, de sida. Los amaban, los atendían. La estadística dice que la mitad se recuperaron. Todo el mundo pensaba ya estaban muertos, casi, inválidos. La mitad, siendo tratado con amor, se sanaron. Los más pequeños, ¿quiénes son los pequeños? Los niños, la gente anciana, que ni se acuerdan de tu nombre. ¡Oh! ¿Cómo estás? O te llaman otro nombre. Los pobres, que siempre están esperando que vos les des algo más. Los enfermos. Podías contagiarte. Los extranjeros. Cristo nos puso como una meta prestar atención especial a los pequeños. Porque Él dijo, cuando lo hacéis para el más pequeño, en este momento estás haciéndolo para mí. Hay mucha gente que tiene como su ambición evitar problemas. Y para evitar problemas, uno tiene que evitar a los pequeños. Todos estos pequeños, en algún momento, te van a traer problemas. Los niños, problemas. Los ancianos, están cada día más débiles, más olvidadizos, más necesitados. Los pobres, siempre van a estar, dijo Jesús. Siempre un drama nuevo. Ahora se enfermó, perdió el trabajo, se cayó la casa. Los enfermos. Anacondia, tú recibió el llamado de Dios de predicar a los más pobres en Buenos Aires. Y dijo, Señor, no puedo. Pero el Señor insistía, seguía. Hasta que al final, por 10 años, cumplió con este llamado. Y es una cosa maravillosa ver a Él con los más pobres. Ahí es donde se desenvuelve totalmente. Cuando Él está con la gente grande, la gente importante que viene, Él es como, está incómodo, ¿no? Casi no sabe qué hacer consigo mismo. Pero cuando está ahí en el barrio, en la Villa Miseria, con la gente, ahí tiene una libertad total. Un hombre que era un hombre de negocios, de buena posición en la sociedad económico, pero Dios le cambió y abrió su corazón para hacer lugar para los más pequeños. ¿Es parte de tu ambición esta noche tener lugar en tu corazón para los pequeños? ¿Puedes ver a Jesús en ellos? ¿O simplemente los vas evitando? Manteniendo suficiente distancia para que no te molesten en tu vida. Es una ambición interesante, ¿no les parece? Sexto lugar, pasar el testimonio. Tener la ambición de pasar el testimonio del Evangelio. Evangelizando, discipulando. Decir como Raquel, dame hijos, dijo a su marido Jacob, si no me muero. Ella quería hijos físicos, pero hablando de hijos e hijas espirituales. Juan 17:6, Cristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No menciona aquí que también perdí los 6,000. No sé dónde están. Creo que estaban en la muchedumbre que van esta mañana cuando están todos diciendo que lo crucifiquen. Eso, ahí están los perdidos. Pero a los hombres que me diste, manifesté tu nombre. Es tu ambición esta noche manifestar el nombre de Dios a la gente que Dios te da. Colosenses 1:28-29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Era un fuego dentro de Pablo para pasar el testimonio. ¿Dónde está tu Timoteo? A lo mejor ya murió. Bueno, busca otro. Murió espiritualmente, o por lo menos murió en cuanto a tu ministerio. ¿Estás ayudando a alguien ahora? ¿Hay alguien que te mire como su hermano, hermana mayor, ahora, que sabe que tú estás velando para ellos? Si tenéis un Timoteo, una Timotea, ¿ellos tienen uno? No estamos contentos con una generación, es hasta la cuarta generación. No debemos parar, nuestra ambición es que mi hijo tenga familia, que tenga familia. Entonces, si vos estás trabajando con alguien, y ya ha sido varios meses, preguntarle, empezá a orar, ¿a quién vas a ayudar? No, pero soy nuevito. ¿Conoces el nombre de Jesús? ¿Cristo ha hecho algo en tu vida? El hombre ciego, él salió el mismo día hablando de lo que Cristo había hecho en su vida. Solamente sé que antes no podía ver, y ahora sí. Vos eres como el ciego. Hay algo que podés hacer. Hay ciertas cosas que vos sabés ya que otros no saben. Esto podés hablar. Hasta la cuarta generación. ¿Es tu ambición tener hijos, nietos, bisnietos? ¿O estás contento simplemente estar en la iglesia? ¿Tener un cargo? ¿Tener tu familia? ¿Tener tus cosas? 7. Séptima ambición piadosa, vivir de una manera responsable. Primera Tesalonicenses 4:11 en otra versión dice, su ambición ha de ser llevar una vida tranquila, dedicada a los asuntos personales y al trabajo, tal como lo tenemos ordenado. Así los que no son cristianos les tendrán confianza y respeto, y no tendrán ustedes que depender de los demás para la subsistencia. No queremos cristianos vagos, mendigos. Había gente en Tesalónica que dice, pronto viene el Señor, se renunciaron del trabajo, vendieron sus cosas y hacían fiesta arriba de los techos, porque era así techos con patio arriba, y estaban ahí esperando. Y bueno, no vino hoy. ¿Qué vamos a comer ahora? Ah, no sé. Ya gastamos todo. Entonces iban pidiendo, porque ellos eran los más espirituales, ya estaban esperando al Señor. Y dicen, no, por favor. Deben estar trabajando, viviendo responsable, no viviendo para no tener que depender innecesariamente de los demás. Vivir responsablemente. Si pedís algo prestado, devuélvalo, y en mejor estado, y sin que te tengan que pedir tres veces. Responsable. Trabajar fuerte para poder dar, ya tener la mentalidad, quiero llegar a tener un superávit para poder apoyar misioneros y el trabajo del Señor. ¿Es tu ambición? ¿Has aprendido a ahorrar para la obra del Señor? De no gastar siempre. Uno lo recibe y inmediatamente lo gasta. No pensar en mayordomía, responsabilidad. Los que no están casados y están pensando en casarse, que probablemente es sin excepción, ¿están ahorrando para esto? ¿Si sienten que es un llamado de Dios? Tanta gente que viven así nomás por años y años queriendo casarse, después forman noviazgo, no tienen ni un mango, a lo mejor a varias deudas, pero nada más, y ahí recién empiezan a ahorrar. Entonces tarda un año, dos años el noviazgo, a lo mejor caen en problemas de la relación física y de pureza, pero podían haber ahorrado antes. La responsabilidad de pensar, bueno, si siento un llamado de ser casado, ya empiezo a planear en lo que puedo, en cuanto a mi mayordomía, en lo que Dios me da. No estoy codiciando ni haciendo un ídolo de la plata, estoy siendo responsable para el Señor. Bueno, el Espíritu Santo está llegando. 8. Morir bien. Esto es mi favorito. Me gusta tener ambiciones que siempre se puede cumplir, pase lo que pase. Esta ambición de morir bien, uno siempre puede cumplir. Porque uno no sabe si va a tener plata, si se va a casar, si uno va a tener trabajo o si te van a dar una posición o un cargo en la iglesia. Pero esto sí, a menos que el Señor viene y ¡hup!, te agarra así, vas a tener la oportunidad de mostrar en tu muerte como en tu vida que Cristo era tu Señor. Segunda de Timoteo 4, 6 a 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo estaba terminando en triunfo. Juan 21, 19 dice, Cristo hablando a Pedro, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Aleluya. Ya, Dios ya tiene elegido con qué muerte vas a glorificarle a Él. Si esto sea tu ambición. Oh, pero por lo menos no quiero sufrir, Señor. Y no quiero cáncer. Oh, qué feo. Señor, quiero en mi sueño morir. ¿Qué forma inútil? ¿Cómo vas a testificar si así nomás no tenés aviso? Yo quiero tener aviso. Yo quiero tener mis últimas palabras. Hay gente con quien quiero hablar. Morir bien. ¿Es tu ambición? Cristo dice, ¿con qué muerte había de glorificar a Dios? Y después dijo a Pedro, ¿qué? Sígueme. Pero Jesús, ¿cómo va a ser la muerte con qué te voy a glorificar? Antes de firmar, ¿no? Pues, firmar aquí, te voy a seguir. No lo describiste en muchos detalles. ¿Cómo va a ser esa muerte con qué? Con lo cual te voy a glorificar. No sé si te quiero seguir. No, sin que me diga nada. Mejor que no nos diga. Porque cuando llegue el momento de la prueba y nuestra muerte, toda la si estamos bien en Él, toda la gracia que necesitamos va a venir como nube. Y Él nos va a llevar a la gloria. Lo demás van a pensar, oh, qué difícil. Pero la persona viene en Cristo. Va a decir, qué gloria. Puede glorificar a Dios, no solamente en mi vida, pero también en mi muerte. ¿Es tu ambición? ¿O evitas pensar en el día de tu muerte? ¿Has pensado cómo morir? Tengo un amigo, me escribió ayer, está muriendo de sida. Puede ser en dos meses ya muere. Tuvo un tiempo de estar apartado del Señor, está en México. Y ahora está sirviendo al Señor, es el copastor en su iglesia. Me escribió, estoy confiando, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar, escribo esto para que cuando pase sea un testimonio. Todos vamos a morir en algún momento. ¿Dios te va a sanar siempre? No. ¿No sería mejor tener como ambición, no la sanidad, sino la obediencia y cumplir lo que Dios tiene para mí? Y si Él me quiere sanar, gloria a Dios, lo voy a testificar. Y si no, mejor todavía, voy a estar con Él. Todas estas metas funcionan en cada situación de la vida. Si te meten en la cárcel, si te enfermas, si estás, eres un inválido toda la vida, estas ocho cosas que yo he dicho, puedes siempre hacer. Siempre funciona. Todo terreno, todo tiempo, el niño, lo que sea, siempre funciona. ¡Qué lindo! Joven, viejo, pobre, rico, enfermo, con salud, soltero, casado, viudo. ¡Qué lindo triunfar! Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, en 1722, escribió 70 compromisos. 70, ambicioso en el Señor. Algunos de los cuales dice: me comprometo a hacer todo lo que va a dar gloria a Dios y ser beneficioso para mi vida. Me comprometo a hacer siempre lo que me parece es mi deber y lo que va a ser en el mejor interés de toda la humanidad. Me comprometo a nunca perder ni un minuto de tiempo, sino invertirlo en la forma más provechosa posible. Me comprometo a nunca hacer nada de que tuviera vergüenza de hacer en la última hora de mi vida. Me comprometo nunca a hacer nada para vengarme. Ser siempre generoso en dar y en ayudar a los necesitados. Siempre estudiar las Escrituras con diligencia y perseverancia para estar constantemente creciendo en mi conocimiento de la Palabra. Nunca más portarme como si mi vida me perteneciera a mí, sino siempre reconocer que pertenezco totalmente a Dios. Nunca darme por vencido ni bajar los brazos en la lucha contra mis pecados, aun si parece que nunca voy a ganar. Estos son 9 de los 70. ¿Cuántos años tenía cuando escribió esto? 12. Con 13 años empezó la facultad en Yale. Él empezó bien, ¿no? Y le digo una cosa, terminó bien también. Llegó a ser uno de los cristianos más poderosos en toda la historia de Estados Unidos. Y así arrancó su adolescencia. Me comprometo. ¿Cuál es tu ambición esta noche? En Pablo tenemos un buen ejemplo de terminar bien la carrera. Pablo dijo: prosigo la meta. Pablo, él era viejo, pobre, encarcelado, enfermo, malnutrido. Seguro tenía piojos, estaba sucio. No tenía mujer, no tenía hijos, no tenía herencia, no tenía título. No era reverendo Pablo, era simplemente Pablo. Bueno, él se llamaba apóstol, pero no había nadie para escuchar. Incómodo, solo. Prosigo la meta. ¿Qué meta, Pablo? No podéis hacer absolutamente nada. Para mí el vivir es Cristo. Esto sí, es ambición piadosa, imparable. Su meta, conocerle, ser más como Él, agradarle, meditar en la palabra de Dios. Mostrar amor para los pequeños. Él ganaba a los soldados para Cristo. Pasar el testimonio. Vivir de una manera responsable. Y morir bien. Y él cumplió con su ambición. Y entró y dijo: por eso ya está preparado para mí la corona de triunfo. Preparado para mí. Tú puedes engañar a todos nosotros. También puedes engañarte a ti mismo en cuanto a cuál es tu ambición. Pero esta noche Dios mira tu corazón y Él ve que está ahí. Y Él te está hablando. Todo este año va a ser en vano si no permites que Dios purifique tus ambiciones. Buscando el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algo que yo noto, y con esto vamos a ir terminando, es que cuando uno está soltero y al principio de su vida joven, uno tiene tiempo. Uno se compromete al Señor, deja de hacer todas estas cosas que toman tanto tiempo de un no cristiano, Ahora tiene tiempo, lo invierte en el reino de Dios. Después se casa, tiene un poco menos tiempo. Después viene un bebé. Después otro bebé. Ahora no hay nada de tiempo. Es una locura. Uno no se imaginaba que iba a ser tal así. Uno pensaba, bueno, esto pasa a los demás porque no saben cómo hacerlo, pero cuando me pasa a mí, no va a haber problema. Hay problemas, hay enfermedad, hay frustración. Uno ni sabe qué es un tiempo devocional más. Uno, ¡ay! Toda la noche, el vómito, me hizo encima. Y todas estas cosas, más allá de las otras cosas que pasan fuera de la casa, uno pasa por una época de la vida en que las exigencias de la vida, ¿no es cierto, Gabriela?, son tan hinchados que todas estas otras cosas que uno hacía con tranquilidad antes y lo disfrutaba, ahora está tan chiquitito lo que uno tiene, es una limosna. Antes uno tenía para gastar en cuanto a tiempo y energía, gastaba aquí y allá, qué lindo, gloria a Dios. Ahora uno busca en vano para encontrar algo, un centavo. Ese es mi tiempo devocional, ¿no? 60 segundos cuando estoy en el inodoro antes que me llamen. No tengo la Biblia ahí. Jesús lloró. Bueno, yo también. Amén. Y cuando esto pasa, ahí es como Dios pone tu ambición en la tumba. Pero después debe haber una resurrección. Si realmente tu ambición era sana, cuando después los niños son más grandes, no es tanto problema, la cosa se establece un poco más, vas a volver a lo que realmente es tu amor. Si tu amor era el confort, buscar una posición, tener familia, vas a quedar tranquilo. Pero si realmente Dios puso un fuego en tu corazón, no vas a estar tranquilo ahí. ¿Por qué? Porque lo que...